Naciones Unidas exhorta a Cuba a respetar las libertades de expresión y movimiento de la población.
El régimen impide a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, viajar a Estados Unidos a recoger un premio.
Fue liberado el opositor cubano Daniel Llorente del hospital psiquiátrico de Mazorra en que estaba confinado.
Estados Unidos podía imponer sanciones a compañías europeas que hagan negocios con Irán.
Vuelven a chocar en Nicaragua la policía y turbas sandinistas contra la población civil.
E Israel está inaugurando hoy la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén.
Martí Noticias.
Muy buenos días, estamos dando comienzo a esta emisión de Martí Noticias de hoy lunes 14 de mayo. Comenzamos con un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Juan Andrés y me acompaña al fin nuestra colega Ibe Pacheco. Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Joan. También están con nosotros nuestro técnico de audio Teudy Giró y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
Ya comenzamos. Naciones Unidas instó a Cuba a respetar las libertades de expresión y de movimiento. Más en este reportaje de Radio ONU.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha recibido denuncias preocupantes acerca de funcionarios cubanos que han impedido a varios defensores de los derechos humanos viajar a reuniones en el extranjero, entre ellas algunas de la ONU. Ha asegurado este viernes su portavoz, Ravina Shandasani. En lo que va de año, la oficina ha recibido información directa relacionada con 14 casos de cubanos a los que el sistema informático les requería una revisión adicional cuando iban a dejar el país. La oficina también ha tenido conocimiento de otras denuncias sobre docenas de personas que no han podido viajar por la misma razón, aparentemente sin una explicación de las autoridades cubanas del porqué ni bajo las órdenes de quién. Estos casos sugieren que las revisiones adicionales están siendo utilizadas deliberadamente como una forma de intimidación, presión y acoso a ciertos individuos, dijo la portavoz. Además, el vicesecretario general de Derechos Humanos y el alto comisionado han mantenido contacto recientemente con las autoridades cubanas para expresar su preocupación. Llamamos a las autoridades cubanas a respetar los derechos a la libertad de expresión y a la de movimiento y que garanticen que no se impida viajar a los defensores de los derechos humanos, concluyó Shandasani. Antonio Lafuente, Naciones Unidas, en Nueva York.
Y las autoridades cubanas impidieron a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, viajar el viernes a Estados Unidos a recoger el premio Milton Friedman.
Quise llegar a Miami y de Miami a Nueva York, donde va a ser la ceremonia del premio Milton Friedman, otorgado por el Instituto Cato a las Damas de Blanco. El jefe de inmigración, llamado Ángel Hernández, del aeropuerto José Martí, me dicen que yo estoy regulada. Una vez más, denuncio el régimen cubano que no me permite a mí salir temporalmente del país, pero no solo a mí. Tenemos 14 Damas de Blanco que siempre están diciendo que estamos reguladas y no nos dejan salir. Y bueno, muchos activistas de derechos humanos también están pasando por esta misma situación. El gobierno norteamericano que ha permitido a 400 artistas comunistas a que vayan a cantar en Nueva York y en otros estados de Estados Unidos, y sin embargo los activistas de derechos humanos no le permiten salir.
Daniel Llorente, el opositor cubano que se encontraba recluido en el hospital psiquiátrico de La Habana tras su protesta con la bandera estadounidense el 1 de mayo del año 2017, fue liberado en la tarde del pasado viernes. Llorente agradeció a Radio Martí toda la cobertura y ayuda que recibió durante este tiempo y a las personas a que han estado pendientes de su reclutamiento en el hospital psiquiátrico.
Fui puesto en libertad hoy sobre la 1:30 de la tarde. El mayor que Borazo, el mayor Quirón Laje, él fue con otro oficial a buscarme al hospital psiquiátrico. Y entonces la subdirectora del hospital me llamó así, que estaba sentada en la sala, en mi cama. Yo ya la acompaño. Ya me imaginé, cuando llamaba abajo, la doctora María me dijo que ya estaba en libertad, pero con la condición de que no podía llamar a nadie. Cuando bajé estaba, bueno, como le digo, el mayor, el médico online, y otro oficial más que también la atendía primero madre, que no había visto más. Y entonces ellos me llevaban, sí, hasta la esquina de la casa, sí, me dejaban a 100 metros de la casa, en un carro particular. Le agradezco infinitamente que me hayan llamado, ¿no? Y verdaderamente, una vez más, en nombre de ellos, le agradezco que me hayan llamado. Yo sigo diciendo que Radio Martí es la emisora que tienen que escuchar todos los cubanos, llaman la libertad de Cuba.
Y las actividades de hoy de la Bienal 00 incluyen la presentación del catálogo del evento en la sede de Instar, ubicada en la calle Tejadillo 214 de La Habana Vieja. A las 2 de la tarde se proyectarán documentales en Instar, entre ellos Spell Real, de la artista portuguesa Filipa César.
Su documental refleja un proceso de revolución en Guinea-Bissau, país con numerosos directores que estudiaron cine en Cuba. También habrá una muestra de arte de tatuaje con la participación del mexicano Julián Yunda y una muestra colectiva de arte cubano en el sitio conocido como el Taller de José.
Y el artista plástico valenciano Gerardo Stubin dijo que la Bienal 00 de Arte Alternativo, que concluye el día 15 en Cuba, es un gran ejemplo de independencia.
Y estoy en Valencia apoyando a la Bienal 00. Es un proyecto, creo que muy interesante, que es un ejemplo de lo que debe significar y cómo debe de llevarse a cabo la actividad artística, porque demuestra que con libertad y con ilusión todo se puede conseguir. Así que adelante, chicos, que lo vamos a conseguir entre todos. En respecto a mi trabajo, os he enviado un trabajo mixto que combina cianotipia con técnicas de grabado y pintura y que pretende un poco manifestar la situación actual que se vive en la sociedad cubana, que es como una especie de ecosistema que se integra con la naturaleza y con la política y que desde fuera se ve de una manera muy peculiar. Las noticias que para vosotros tienen un significado, para nosotros tienen un significado distinto. Así que, bueno, nada más. Bienal 00, adelante.
Radio Martí obtuvo más detalles del derrumbe parcial de un edificio de 15 viviendas, habitaciones, ocurrido el miércoles en Santiago de Cuba y que dejó cerca de 40 personas prácticamente en la calle. Hablamos con Olga Ortega Beltrán, una de las afectadas, quien nos puso al tanto de la situación del inmueble, así como la que ella misma afronta tras el derrumbe.
Acaba de llegar en este momento, unos 25, 30 minutos, el presidente del Poder Popular Municipal, le dije el nombre, Raúl Forné. Parece que para hacer un arreglo con 20 presos, con 20 presidiarios, que ya están en fase de salir de prisión, para empezar a trabajar. A esta hora están comenzando a trabajar, a ver qué es lo que hacen, qué es lo que inventan. Entonces, el presidente Raúl me llama aparte a mí, y como bien le dije, que yo soy la vecina más vieja de ahí, de ese interior, me llama para proponerme que yo fuera a dormir a un cuartico que él tiene allá en el Poder Popular. A los 4 días yo estaba pasando mala noche ahí a la intemperie y yo le dije que yo no puedo ir a estas alturas porque ya los vecinos me están atendiendo, mis hijos, mis nietos me están atendiendo y son los que me están dando que comer y ahora voy para casa de una vecina en este momento a bañarme. La escalera se derrumbó, como ya bien le dije, miércoles día 9 a las 5:05 de la madrugada, la escalera conjuntamente con la pared donde están los 15 contadores del interior. Y los cuartos, el cuarto de abajo, el primer cuarto de abajo, el segundo está en malas condiciones y el de arriba, uno de arriba donde vivo yo con mi familia. El primer también está medio derrumbado. Y van a levantar la pared, van a hacer una zapata, y mismo van a levantar la pared. Eso se va a caer en la fruta. ¿Va a quedar en la misma situación o peor?
¿Y qué representa y conlleva ser madre y a la vez opositora a una dictadura? Esta es una de las preguntas que con motivo del Día de las Madres, Martí Noticia hizo a Blanca Reyes, una de las fundadoras de las Damas de Blanco. Karen Caballero informa.
Desde el año 2003, mujeres cubanas, madres, esposas y familiares de los presos políticos de la Primavera Negra de Cuba se unieron para reclamar la libertad de sus seres queridos. Opositores y periodistas independientes arbitrariamente condenados a hasta 28 años de cárcel. Mientras las mujeres realizaban campañas pacíficas que les ha costado a lo largo de los años el hostigamiento, la represión y hasta la cárcel, muchas de ellas llevaban y llevan a su vez la inmensa responsabilidad de ser madres.
Es muy difícil porque siempre estás preocupada por lo que le puede pasar a tu hijo.
El grupo, cuya labor ha sido reconocida y premiada a nivel mundial, hoy continúa vigente, exigiendo la libertad de todos los presos políticos y la llegada de la democracia a Cuba. Las activistas son reprimidas, golpeadas y arrestadas cada domingo cuando intentan salir de sus casas para asistir a misa y luego realizar una caminata a favor de la democracia en Cuba.
Cuba es una gran cárcel y por cualquier cosa te llevan preso. La labor de las Damas del Blanco es muy buena porque están protestando cada 5 minutos por esos presos, tanto que las maltratan y a ellas mismas se las llevan presas todos los domingos.
Como parte de la represión, el régimen cubano también le impide la salida temporal del país a Damas de Blanco, como hoy precisamente cuando la líder de ese grupo, Berta Soler, no pudo viajar hacia Estados Unidos, donde planeaba recoger el premio Milton Friedman otorgado al grupo en Washington. Karen Caballero, Martín Noticias.
Gracias a Karen. Y médicos cubanos, desertores de misiones oficiales en Brasil, se manifestaron para exigir derechos laborales y, sobre todo, otros tan elementales como poder visitar a sus familiares en Cuba. La protesta en Brasil se realizó el sábado bajo el lema "El médico cubano no es propiedad del gobierno cubano".
El problema de estos cubanos es que el gobierno de la isla castiga con 8 años de exilio a los médicos que abandonan sus misiones internacionalistas. También castiga de forma similar a los que se quedan en otro país tras cumplir la misión.
8:12. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas en estos momentos a través de nuestro Facebook Live. Un abrazo a los que nos escriben, nos envían sus comentarios. Ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos, y es precisamente este país que amenazó el domingo con imponer sanciones a las compañías europeas que hagan negocios con Irán. En una entrevista con la cadena CNN, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, habló de la posibilidad de sanciones a compañías europeas que mantienen relaciones comerciales con Irán.
Por otra parte, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que confiaba en que Washington y sus aliados puedan llegar a un nuevo acuerdo nuclear con Teherán. Esto sucede mientras los participantes restantes en el acuerdo nuclear con Irán han reforzado su determinación de mantener el pacto operativo.
El secretario de Estado Mike Pompeo dice que Estados Unidos ofrecerá garantías de seguridad a Corea del Norte si cumple con la desnuclearización total. Desde la Voz de América en Washington, informa Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que si Corea del Norte acuerda la desnuclearización total, Estados Unidos está preparado para proveer garantías de seguridad para el gobierno de Pyongyang y permitirá inversión privada estadounidense para construir la inadecuada red eléctrica del país. Tendremos que proveer garantías de seguridad para estar seguros. Este es un intercambio que ha estado pendiente por 25 años. Ningún presidente jamás ha puesto a Estados Unidos en una posición donde el liderazgo norcoreano haga realmente esto, llevando al lugar donde Estados Unidos no esté más en riesgo por el régimen norcoreano. Este es el objetivo. Pompeo, quien habló en el programa Fox News Sunday, dijo que la meta de la cumbre del 12 de junio entre Trump y Kim en Singapur es establecer marcadores donde los términos de la desnuclearización y las garantías de seguridad puedan ser negociados y finalizados. Agregó que si eso sucede, Estados Unidos permitirá que estadounidenses del sector privado ayuden a construir la red de electricidad de Corea del Norte. Luis Alberto Facal, Washington.
Y el presidente Donald Trump afirmó ayer que trabaja con su homólogo chino Xi Jinping para que la empresa de telecomunicaciones ZTE vuelva a hacer negocios en Estados Unidos.
El comentario del mandatario estadounidense se produce en un momento de tensiones comerciales entre Washington y Pekín.
En abril, el Departamento de Comercio prohibió a compañías de Estados Unidos vender equipos a ZTE debido a los negocios de la empresa china en Corea del Norte e Irán.
Una nueva y masiva fisura se abrió el domingo en el volcán Kilauea en Hawái, lanzando rocas y magma con un sonido ensordecedor que apuró a las autoridades a ordenar más evacuaciones.
La fisura es la 17 del volcán desde que entró en erupción el 3 de mayo. Hasta ahora ha destruido 37 estructuras y obligado a evacuar a unas 2.000 personas.
El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió que las nuevas fisuras, la deformación del terreno y la abundancia de gases volcánicos indican que las erupciones en el sector oriental del Kilauea probablemente continuarán. Ahora nos vamos a Latinoamérica informativamente y les comento que la ciudad de Masaya, a unos 30 kilómetros de Managua, fue escenario de fuertes enfrentamientos el sábado entre agentes antimotines y turbas sandinistas contra la población civil. Edipcia Dubón, vocera de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en su capítulo de Nicaragua, habló con Radio Martí.
Había un rumor de que el régimen había orientado a desalojar los recintos universitarios. Entonces la ciudadanía, de manera pacífica, se fue a acompañar a los universitarios, a las universidades. En el caso de la UPOL hubo una vigilia, en el caso de la UNAM, estuvieron haciendo un acto festivo, un concierto. Sin embargo, Chinandega, Matagalpa, La Concepción, que es un municipio del departamento de Masaya, y posteriormente Masaya, la cabecera de ese departamento, fueron atacadas brutalmente por la Policía Nacional. En el caso de Chinandega y Matagalpa no hubieron muertos fatales. El único caso terrorífico fue el caso de la cabecera departamental de Masaya, que de la madrugada del sábado y durante todo el sábado fue acorralada toda la población con un contingente policial acompañado por francotiradores disparando a mansalva a la ciudadanía. La policía misma le prendió fuego al mercado de artesanía, un mercado histórico del departamento. Agredieron a dos padres de la iglesia católica hasta que la población capturó a tres antimotines y hicieron una especie de canje demandando la libertad de 17 presos por los tres antimotines.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó tres veces este mes la anuencia del Estado de Nicaragua para conducir una visita al país.
La primera vez en Nicaragua solicitó a la Comisión aguardar el avance de los procesos internos. La segunda vez en Nicaragua respondió con una solicitud de apoyo técnico a la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz.
Sin embargo, la Comisión adscrita a la OEA tiene algunas dudas sobre la independencia de la mencionada Comisión de la Verdad y ha solicitado de nuevo permiso para entrar a Nicaragua.
Por otra parte, mientras Venezuela se prepara para una elección presidencial sin oposición, la opositora María Corina Machado lleva a cabo una campaña para exigir la renuncia de Nicolás Maduro.
Machado, durante un recorrido por el oriental estado Monagas, dijo a la agencia de prensa EFE que hubo un quiebre en su país y que el único responsable es Maduro.
Machado, ex legisladora y ex aspirante a la presidencia, ha visitado 14 de las 23 entidades federales de Venezuela en los últimos tres meses para reiterar al pueblo que la única opción es desalojar del poder a Maduro.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Ecuador apoyan la investigación del asesinato de los dos periodistas del diario El Comercio. Más detalles con nuestra colega Giselle Jácome desde La Voz de América.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conformó un equipo liderado por Esmeralda Arosemena, relatora para Ecuador de este organismo, para que acompañe a la familia de los tres integrantes del Grupo El Comercio que fueron asesinados por la disidencia de las FARC, el Frente Oliver Sinesterra, en la frontera con Colombia. Esto se conoce al mismo tiempo que el gobierno de Ecuador hace la entrega de los documentos desclasificados del seguimiento del caso a los familiares de las víctimas. Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista, señala que se investiga a profundidad el tema.
De que vamos a estar vigilantes, de que los procesos investigativos y de indagación pues se cumplan como deben bajo las normas establecidas.
Los familiares viajan a Colombia para mantener una reunión con altas autoridades del país que se han comprometido en la ayuda para la recuperación de los cadáveres. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa dice que se trabaja en conjunto con ese país para lograr la repatriación de los cuerpos.
La Cancillería obviamente está facilitando los contactos con la CIDH. Entendemos por el gobierno de Colombia que la Cruz Roja Internacional está haciendo todos los esfuerzos.
Se conoció que el gobierno de Ecuador correrá con todos los gastos que implique el trabajo de la comisión de la CIDH para que se transparente la investigación de este caso. Giselle Jácome, Quito, Ecuador.
Y el Papa Francisco se reunirá desde el martes hasta el 17 de mayo con obispos chilenos para abordar el problema de la pederastía. El Santo Padre tiene previsto pedir responsabilidades ante la poca transparencia en los casos de abusos a menores en Chile.
Francisco, tras su reciente visita a Chile, ha dicho que fue mal informado sobre el obispo de la diócesis de Osorno, Juan Barros, a quien acusan de que sabía que el cura Fernando Caradima abusó durante años a menores. El Papa había defendido públicamente a Barros, acción que generó fuertes críticas alrededor del mundo.
Exactamente a las 8 de la mañana con 20 minutos, vamos a ver cómo amanece el mundo informativamente. Israel inaugura hoy la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén, pero hay tensión en el ambiente. De eso nos habla el siguiente reporte de la agencia Reuters.
Todo a punto en Jerusalén para inaugurar hoy la polémica embajada de Estados Unidos que Trump traslada desde Tel Aviv. Pero él no estará en los actos conmemorativos. Para ello ha mandado a una delegación encabezada por su hija Ivanka y su yerno, además de su secretario del Tesoro. Desoyendo a la comunidad internacional y a la ONU, el presidente de Estados Unidos cumple así con otra de sus controvertidas promesas de campaña, dando un paso más para desestabilizar el conflicto entre palestinos e israelíes después de abandonar la semana pasada el acuerdo nuclear con Irán. Muy agradecido con el republicano por sus últimas decisiones, Netanyahu hace un llamamiento al resto de países para que también trasladen sus embajadas para contribuir, dice, a la paz. Aunque a la ceremonia de inauguración apenas acudirán embajadores occidentales. Mientras la tensión en la zona sigue aumentando, el ejército israelí ha duplicado sus tropas en torno a Cisjordania y Gaza ante las protestas que se esperan para hoy después de que facciones palestinas han convocado el Día de la Ira.
Las fuerzas israelíes mataron hoy a dos palestinos durante protestas a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza, informaron fuentes médicas palestinas. Las dos muertes elevaron a 47 el número de palestinos muertos por fuego israelí desde que las protestas comenzaron el 30 de marzo.
Al menos 35 palestinos sufrieron además heridas de bala hoy, aunque otras fuentes afirman que la cifra es de 147. Israel dice que dispara contra los manifestantes para evitar que derriben la cerca fronteriza y entren a su territorio.
Y la coalición que respalda el clérigo radical Mutadá al-Saá, quien se levantó en armas contra la invasión de Estados Unidos, lidera el primer recuento de votos oficial parcial de las elecciones parlamentarias de Irak.
La lista de al-Saá fue la más votada en cuatro provincias, entre ellas Bagdad, con mucha distancia sobre la lista encabezada por el primer ministro Haidar al-Abadi, que quedó quinta en la capital.
Los partidarios de al-Saá están en coalición con el Partido Comunista, con el que el clérigo colaboró en los últimos dos años en la organización de protestas contra la corrupción. La Comisión Electoral anunció que mañana dará a conocer los resultados de las otras 8 provincias.
La policía de Indonesia informó que una familia de 5 personas cometió hoy un ataque suicida con bomba en un cuartel de policía de Surabaya, la segunda ciudad del país, que dejó 10 heridos.
El hecho tuvo lugar un día después de un atentado similar de una familia de 6, entre ellos niños y adolescentes, contra 3 iglesias, que causó 13 muertos y 41 heridos también en Surabaya.
El grupo Estado Islámico se atribuyó los ataques del domingo. Se reportó que la familia había regresado recientemente a Indonesia desde Siria.
Al menos 10 personas perecieron el domingo en el este de Afganistán en un ataque de extremistas armados que atacaron a un edificio del gobierno provincial, informaron las autoridades.
Un portavoz del gobernador de la provincia de Nangarhar dijo que un coche bomba explotó en el exterior del edificio de la Dirección Provincial de Finanzas.
Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque. Tanto los talibanes como un afiliado local del grupo Estado Islámico han llevado a cabo numerosos ataques en Nangarhar.
Es tiempo de deportes aquí en nuestro noticiero. Ya está listo Pepe Lacayo. Buenos días.
Los Tigres del Detroit derrotaron 5-4 a los Marineros de Seattle. Lo ganó Green 2-2, lo perdió Nicasio 1-2 y el cubano José Iglesias se convirtió en el héroe del partido en el último inning cuando conectó un sencillo en la última del noveno, impulsando la carrera de la victoria. Ya José Iglesias había anotado una carrera, lleva 13 remolcadas en lo que va la temporada y está bateando 233. Por los Marineros, el cubano Guillermo Heredia se fue en blanco de 3-0, dejó 4 hombres embarcados en base en este partido y su promedio es de 244. Los Reales de Kansas City resultaron apaleados por los Indios de Cleveland 11 carreras por 2, lo ganó Kluber 6-2, lo perdió Duffy 1-5. Jorge Soler, el único cubano del Kansas City con una carrera anotada oficialmente de 4-0, pero negoció boleto, también se ponchó una vez, está bateando 323. Por los Indios de Cleveland, José Ramírez, 3 carreras impulsadas con 2 imparables, 2 anotadas, incluyendo un cuadrangular. Los Yankees derrotaron sin problemas 6-2 a los Atléticos de Oakland. Lo ganó Severino 6-1. Lo perdió Anderson 0-2. Giancarlo Stanton de 4-4 con su 10º cuadrangular de la temporada. 3 carreras impulsadas, lleva 26, también 1 anotada. Está bateando 252. Los Orioles de Baltimore aplastaron 17-1 a los Tampa Bay Rays. Lo ganó Bundy 2-5. Lo perdió Schnell 4-3. El único cubano del partido para el Tampa Bay, el santiaguero Adeni Echavarría, con 1 imparable en 4 turnos al bate, 1 ponche, batea 261. El cubano-americano Dani Valencia, oigan esto, de 5-4, con 4 carreras impulsadas, 3 carreras anotadas, jonrón, doblete, está bateando 264, lleva 11 remolcadas en lo que va la temporada y 5 cuadrangulares. Los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Azulejos de Toronto 5-3. Lo ganó Velázquez 5-0. Lo perdió Biagini 0-2 y Kelly con su 2º rescate. El cubano-americano Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, conectó su 10º cuadrangular de la temporada. Impulsó 3, lleva 33 impulsadas en lo que va la temporada. Oficialmente de 3-2 con 1 anotada, 3 impulsadas, 1 boleto. Está bateando 340. Es uno de los mejores bateadores de la liga. Mientras tanto, Kentrys Morales de los Azulejos, 1 hit en 2 turnos al bate con 2 boletos negociados y está bateando 154. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Y mis amigos, los expertos dicen que el mundo está experimentando una 4ª revolución industrial, una que será impulsada por inteligencia artificial. Miguel Ángel Rivera tiene más detalles en su sección de tecnología.
La tecnología está cambiando la vida, tal como la conocemos.
It's quite explosive.
Es bastante explosivo lo que estamos viendo.
La inteligencia artificial, los grandes datos y la conexión de las cosas físicas con el mundo digital a través del Internet de las Cosas tienen implicaciones tanto para los países ricos como para los países en desarrollo, señala Usman Shuja de Spark Cognition.
La inteligencia artificial en el lado peligroso puede ampliar la brecha, puede hacer la brecha tan grande que los países pobres pueden ser excluidos. Sin embargo, esta es también la oportunidad para que los países pobres y los países en desarrollo se salten la revolución industrial y compensen el tiempo perdido.
Según Tom Bianculli de Zebra Technologies, los beneficios de esta tecnología se verán en todas las industrias.
We can save lives.
Podemos salvar vidas, podemos identificar enfermedades de manera predictiva, podemos usar datos de aptitud física para poder detectar problemas de salud mucho antes de que ocurran.
Pero junto con los beneficios, existen los peligros que provienen de un mundo conectado.
Hay preocupaciones muy serias que debemos tener en cuenta en lo que se refiere a la agregación de todos estos datos. Muchos de estos son datos personales identificables, datos económicos, datos del historial de salud, datos genómicos humanos.
Para las superpotencias, la próxima revolución será sobre la carrera por el dominio tecnológico.
Martín Noticias.
Y así estamos llegando al final de esta emisión de Martín Noticias.
Así es, Joan, estuvimos con ustedes, nuestro técnico de audio Teudy Giró, Elena Rodríguez y Waldo Serrano en la coordinación de noticias y Ernesto Morales Alpizar en la producción.
Yo soy Joan Andrés.
Y yo, Ivette Pacheco.
Recuerde que si quiere información actualizada,
Martín Noticias la tiene. Buenos días.